Hoy en el Tiempo de Turismo de nuestra revista vamos a tratar sobre recursos humanos y recursos intangibles en las empresas turísticas. Para ello nos acompañan dos profesoras del Departamento de Economía de la Empresa y de Contabilidad de esta universidad, que son Ainhoa Rodríguez y Gemma Juberías. Buenas noches y gracias.
Hola, buenas noches.
La primera cuestión, siempre inevitable, es la definición de qué son los recursos intangibles. Ainhoa, ¿qué son los recursos intangibles? Ainhoa Rodríguez.
Sí, los recursos intangibles son fuentes de beneficios económicos futuros distintos de los recursos físicos o tangibles, que pueden aparecer o no en los estados financieros que recogen el valor del patrimonio empresarial. Entonces, la adecuada gestión de los recursos intangibles es lo que se denomina gestión del conocimiento, es decir, la administración y dirección de un conjunto de flujos de conocimiento internos, externos, captados o creados, explícitos o tácitos. Lo que queremos decir con esto es que el conocimiento en la empresa crea valor. Es la idea fundamental. Entonces, dicha creación de valor convierte a los recursos intangibles en fuentes importantes de ventajas competitivas, las cuales es imprescindible que sean sostenibles en el tiempo. Para lo cual, los recursos intangibles han de reunir pues ciertas características, como pueden ser escasez para que los competidores tengan difícil acceso a esos recursos, difícil o imposible imitación, difícil transmisión. Estas tres características siempre para que los competidores no puedan acceder a ellos y, por último, pues capacidad de sinergias con el resto de los recursos que participan en la cadena de creación de valor en la empresa.
Sí, supongo que hay diferentes categorías de recursos intangibles o quizás algunas que sean más importantes que otras. ¿Nos puede hacer un resumen de estas categorías más importantes, Gemma Juberías?
Sí, bueno, en un principio con carácter previo podríamos decir que desde una perspectiva patrimonial aquellos que escriben e investigan sobre los intangibles están de acuerdo en que los activos intangibles incrementan normalmente el valor real actualizado de la empresa. Pero es conveniente, antes de pasar a identificar, medir y gestionar estos intangibles o estos activos intangibles, es necesario apreciar cuáles son los diferentes matices que existen en la descomposición de los mismos. Por un lado, se puede hablar de capital humano, capital estructural y capital clientela. Si seguimos a SBAB, también se puede distinguir entre las marcas, las relaciones con los clientes y la preparación de los empleados. Y por otro lado, los activos intangibles también podríamos clasificarlos en recursos humanos, recursos tecnológicos, organizativos y en la reputación de la empresa. Pues bien, teniendo en cuenta todas estas clasificaciones que acabamos de hacer respecto a los intangibles, básicamente podríamos decir que hay tres categorías de recursos intangibles, que son el capital humano, el capital estructural y el capital relacional. Bien, el capital humano es primero que hemos relacionado, incluye pues los saberes, las capacidades, experiencias y todas las habilidades de la plantilla. Y es en definitiva el conocimiento que el empleado se lleva cuando abandona la empresa. Una parte de este conocimiento es exclusivo del individuo, pero hay otra parte que puede ser genérica. Esta categoría es especialmente importante en el caso de las empresas turísticas debido a la propia naturaleza del negocio. Un segundo tipo de recurso intangible es el llamado capital estructural, que hace referencia a ese conjunto de conocimientos que permanecen en la empresa al final del día laboral, ya sea en forma de rutinas organizativas, procedimientos, documentación, cultura, etcétera. Y también hace referencia a los propios sistemas de información y a las bases de datos. Y en tercer y último lugar estaríamos haciendo referencia a lo que es el capital relacional, y que con ello se alude tanto a los recursos ligados a las relaciones externas de las firmas con los diferentes agentes de su entorno, como son los clientes, proveedores, accionistas, las instituciones financieras, incluso los socios de I+D, como aquellos otros recursos que están ligados a las percepciones que estos tienen de la compañía, a través, por ejemplo, de la imagen, la satisfacción de los clientes, o la lealtad de la marca o el poder de negociación. Esta tercera categoría, la del capital relacional que estamos estudiando, puede observarse en ella cómo existe una determinada relación entre los elementos citados con unos componentes de las llamadas cinco fuerzas del conocido modelo de Porter. Recordemos que son el poder de negociación con los proveedores, con los intermediarios y con los consumidores, las barreras de entrada, el grado de diferenciación y de sustitución de los productos, así como la rivalidad entre los competidores. Y al igual que ocurre con estas fuerzas competitivas del modelo de Porter que acabamos de citar, los intangibles también dan lugar a ventajas competitivas, siempre y cuando consigan mantenerse a lo largo plazo, a lo largo del tiempo. Y además, siempre que la gestión de la empresa es capaz de trascender desde el plano patrimonial o plano estático a un plano dinámico de funcionamiento. Es decir, en definitiva, incluir las actividades relativas al capital intelectual entre aquellas otras actividades que han de ser gestionadas eficientemente. Y en este sentido, se ha de citar además, se ha de decir en relación con este capital relacional, que el análisis interno del proceso de planificación estratégica de la empresa debería identificar, al igual que lo hace con respecto al resto de los recursos de la empresa, tanto las fortalezas como las debilidades que pueden derivarse de los recursos intangibles, y de esta manera se llegaría a formular estrategias que tengan en cuenta tanto las fortalezas como las debilidades de la misma.
También yo creo que sería interesante que hablásemos un poco de las características de los servicios dentro de las empresas turísticas. No sé quién, Gemma Juberías.
Sí, es una cuestión importante, sobre todo en materia de la asignatura que nos ocupa, tener en cuenta en primer lugar qué se entiende por empresa turística, porque estamos analizando cuáles son esas características de los servicios. Entonces, por eso con carácter previo es conveniente tener en cuenta que una empresa se dedica o se considera que una empresa es turística o recibe este calificativo cuando sus clientes son mayoritariamente turistas, es decir, pues personas que viajan motivadas por necesidades que están relacionadas tanto con el disfrute del ocio como con el de la cultura. Según la Organización Mundial del Turismo, estos actos de desplazamiento deben llevar aparejados, para que se trate de turismo, un gasto de la renta disponible del turista en un lugar distinto de aquel en el que se origine dicha renta y en el cual no reside habitualmente el turista. El tipo de turistas y de turismo es muy variado, ya que el tipo de necesidades asociadas al disfrute del ocio y de la cultura es igualmente muy variado. Además, las actividades productivas a las cuales se dedican las empresas turísticas presentan una gran variedad, porque los productos turísticos son complejos y requieren de la participación de empresas muy distintas entre sí y con una fuerte especialización productiva, organizativa y de personal. En definitiva, podremos decir que el sector turístico es una amalgama de sectores productivos diferentes en los cuales los recursos no físicos son muy importantes. Destacar la idea de no físicos, si bien el producto que ofrecen las empresas turísticas es esencialmente un servicio. Y este servicio presenta fundamentalmente las siguientes características, que a modo de resumen, para no alargarnos demasiado, vamos a decir simplemente que el producto turístico ha de ser básicamente intangible, que no es almacenable, que debe ser, por tanto, producido como consumido en un único y en un mismo tiempo, que requiere de la participación interactiva entre el consumidor y las personas que por parte de la empresa oferente del servicio forman parte del proceso productivo, y que, como en todos los servicios, la calidad en la prestación es su atributo más importante. Con estas menciones podríamos decir que podríamos tener casi caracterizado un producto turístico.
Sí, continuando con el tema que estamos tratando, en este caso a Ainhoa Rodríguez le dijimos la pregunta a usted. ¿Cómo afectan los recursos intangibles en el desarrollo de las actividades que tienen o que hacen las empresas turísticas?
Bueno, pues para ver esto, pues vamos a ver la importancia en las empresas turísticas, en primer lugar, del capital relacional, luego del capital estructural y, por último, la influencia del capital humano, ¿no? Entonces, empezando por el capital relacional, hay que tener en cuenta tres puntos. Pues en primer lugar, las decisiones tienen siempre una verdadera orientación hacia el consumidor, ya que son las relaciones pues con los clientes, ¿no?, que es lo que realmente se denomina capital relacional, las que proporcionan, además, una competitividad y rentabilidad a largo plazo. Además, otro punto a tener en cuenta es que las condiciones que determinan la competitividad de un servicio turístico encuentran significado en un ámbito geográfico concreto y que está delimitado por relaciones múltiples entre empresas, industrias complementarias, servicios auxiliares de apoyo, políticas institucionales y recursos naturales. Entonces, este conjunto complejo de relaciones es el que ha de ser analizado para determinar las fuentes de ventajas competitivas de las empresas que forman el sector, en este caso turístico, así como para formular las recomendaciones estratégicas concretas en cada caso. Por tanto, también son capital relacional estas relaciones, ¿no? Por último, en el capital relacional, además de las relaciones con los agentes del entorno, es muy importante la imagen que de la empresa sea percibida en ese entorno. En el caso, sobre todo, de las empresas turísticas, es fundamental la imagen que proyectan los directivos de la entidad que representan ante clientes, proveedores, empresas auxiliares, empresas institucionales, ya que todos estos agentes del entorno son los que van a marcar en gran medida las circunstancias de la empresa turística concreta. Entonces, ahora pasamos a describir el capital estructural. Una vez que hemos acabado el capital relacional. Entonces, el capital estructural tiene una importancia evidente, dado que todo el personal de la empresa, en este caso turística, ha de conocer claramente los procedimientos, usos, expectativas, rutinas que han de emplearse ante los diversos y variados requerimientos de un cliente. En las empresas turísticas, esta característica es fundamental. Ya que pocas veces hay posibilidad de dirigir al cliente a un nivel superior de la jerarquía organizativa, por lo que la respuesta ha de ser adecuada a cada momento, al igual que el producto en sí. El producto se ha de ofrecer al momento y ha de ser el adecuado. Entonces, todo este conocimiento acumulado y en continua actividad productiva forma parte del capital estructural. También forma parte de este capital la gestión adecuada del mismo. Cualquier empleado ha de saber tomar una decisión, resolver un problema puntual mediante el conocimiento de reglas, procedimientos, experiencias. Entonces, los trabajadores de las empresas turísticas han de ser formados y entrenados en la creatividad, en la innovación, en la empatía. Por otra parte, una característica propia e inevitable de la demanda turística es la estacionalidad, la cual facilita el cambio de tendencias, es decir, la influencia de modas y factores externos en las preferencias de los consumidores. Por ejemplo, podríamos decir la inseguridad ciudadana, el terrorismo, nuevos estilos de vida, nuevos grupos sociales, etcétera. Este comportamiento cambiante dificulta las actividades de planificación y dirección de la empresa turística y por ello vuelve a ser muy importante el capital estructural. De hecho, en el nivel más alto de la gestión, siguiendo por esta línea, hay una figura que cada vez va teniendo más protagonismo, que es el del empresario innovador, el cual es aquel que otorga especial importancia a determinados factores, como pueden ser la creatividad, la aplicación de nuevas tecnologías, la búsqueda de nuevos tipos de financiación, la búsqueda de nuevas formas de comercialización y distribución de los productos, una continua utilización de los flujos de información, una capacidad de gestionar la procedencia y cultura de los turistas y empleados.
Y ya para terminar, nos queda hacer una breve referencia a la influencia que, en opinión de ustedes, tiene el capital humano dentro de las empresas turísticas, Gemma Juberías.
Sí, yo creo que es una buena forma un poco de cerrar esta materia, puesto que el capital humano actúa como un soporte fundamental de los dos tipos de capital intelectual que acaba de explicarnos Ainhoa, capital relacional y capital estructural. Bueno, pues respecto al capital humano se puede decir que es esa posición que ocupan las personas en la producción y la prestación de los servicios turísticos y permite identificar claramente este tipo de capital intelectual en el sector. Destacar además que las empresas turísticas se caracterizan por tener en relación con el capital humano una plantilla promedio bastante numerosa y ello es así debido tanto a la cantidad como a la variedad de tareas que han de ejecutarse personalmente en el proceso productivo. Además, por otra parte, destacar que la empresa turística, por definición, es multicultural y los directivos turísticos tienen que comunicar sus decisiones y ejercer su autoridad sobre esa multiculturalidad del personal. Además, y como una segunda característica a tener en cuenta, hay una proporción elevada de los empleados de las empresas turísticas que está formada por trabajadores temporales, que se van a quedar periodos cortos de tiempo en la empresa. Es una, en definitiva, una consecuencia de la estacionalidad de la demanda que anteriormente ha mencionado la profesora Ainhoa. Por último, podría decirse que desde el punto de vista estratégico se podría decir algo con respecto a la comunicación de la información sobre los activos intangibles por parte de la empresa. Y es que la cadena de creación de valor está orientada hacia el sector o mercado para el cual la empresa crea sus productos y los comercializa. Por tanto, la creación de valor depende de la posición competitiva de la empresa y de las características de la industria o el sector en el cual compite. Sin embargo, es el mercado de capitales el que se encarga de medir, controlar o incluso de comunicar a los accionistas u otros inversores cuál es el valor creado, por lo que la cuestión de la medición, la información y la comunicación de la misma es realmente importante. Y a este fenómeno no le son ajenos los recursos intangibles que hemos venido estudiando y su aportación a la creación de valor.
Bien, pues no tenemos tiempo. Vamos a dar las gracias ya a nuestras invitadas en el tiempo de Hablemos de Turismo, dentro de la revista Economía y Turismo. Han sido Ainhoa Rodríguez y Gemma Juberías. Son profesoras del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de la UNED y responsables de Introducción al Marketing Turístico. Gracias y hasta una próxima ocasión, que seguramente será ya en el próximo curso.
Bueno, pues nada,
ya nos veremos.